Capítulo 17 de Un Nadie. Imagínate todo el dolor que en tu vida has sentido y comprímelo dentro de un momento. Ahora piensa en todo el dolor que todo el mundo está experimentando en este momento. Trata de captar el dolor del mundo entero, todo lo que se ha sentido desde su diseño y todo lo que se sentirá hasta el día que muere. Eso te ayuda a medir de veras la carga que la vida trae, un latido de corazón a la vez. Cierra tus ojos e imagina todo esto en este momento. Es como ahogarse, como perder toda esperanza. Desvanece la luz mientras que tus gritos forman globos que se rompen en las olas del océano. Y pensar que cada muerte, cada pena, conlleva otro dolor. Es nuestra maldición, la maldición que nos pusimos sobre nosotros, la maldición del dolor. Un lagarto verde, pequeño e inofensivo, sacó la cabeza de un rinconcito y se escabulló por la apertura hasta una piedra y se ocultó detrás de ella. Pozos negros llenaban sus ojos mientras que observaba sus alrededores. Entonces un montón de perros aparecieron persiguiendo a la pobre criatura dentro del monte.
¡Salud, amigos!
Pronunció Don Pancho levantando una cerveza en alto, derramando un poco al suelo. El camión rojo se enfriaba en el fondo, bajo la luz de la luna llena. El toro, de un rojo oscuro, estaba comiendo maíz de una bolsa rota. Juan estaba sentado en las gradas de la casa, tratando de no dormirse, jalando nerviosamente su cabeza cada vez que caía de sueño. Otto y Hans débilmente levantaron sus copas al aire y asintieron.
¡Un trabajo magnífico, muchachos! ¡Excelente!
Entonó el hombre masivo, sonriendo ancho y tragando su cerveza.
¡Uf! ¡Estoy exhausto!
Suspiró Otto, apenas probando su cerveza.
Mejor nos volvemos a nuestra casa enseguida.
Hans estuvo de acuerdo, agarrándose las caderas al agacharse para tomar asiento en las gradas.
¿Ir a casa?
Cuestionó Don Pancho.
¿Quién dijo que se iban a ir?
Son mis huéspedes, mis héroes,
comentó, dando puñete al aire para enfatizar.
Todos y cada uno de ustedes.
Llenó su vaso de nuevo del líquido amarillo y lo volcó de nuevo. Frotó la cabeza del muchacho al entrar a la casa.
Podríamos quedar el resto de la noche. Ya es mucho más de medianoche,
debatió Hans.
Por supuesto, mi esposa va a tender esteras para que duerman aquí al aire conmigo.
Gritó por el pasillo y ella apareció con un montón de colchonetas en sus manos y empezó a tenderlos, asistida de una criada.
Oh, yo le ayudo,
ofreció Otto, agarrando una de las colchas. Tan pronto se apagó el último lampión a querosén, todos se durmieron profundamente mientras se metió la luna.
¿Qué es eso, señor Ricardo?
Uno de los jóvenes dijo, escuchando ladrido de perros a la distancia. Indicó a la derecha, dentro de las matas de espinas. Los hombres se habían bajado para buscar huellas. Estas huellas desaparecieron de repente.
Mira, no sé bien dónde ir, pues no recuerdo exactamente cómo llegamos a la hacienda,
respondió el jefe, levantándose del suelo donde había estado examinando el camino. Con la ayuda de los faroles, señaló con la mano que todos se subieran al camión. Él mismo se subió y enganchó Retro y retrocedió unos 15 metros antes de poner primera y pasar encima de malezas. El Land Cruiser verde se sacudió sobre terrones y troncos al acercarse a la hacienda de Don Pancho. Los hombres miraron con atención, llenos de rabia. Pero el más joven, el que había perdido a su hermano, tenía los ojos encendidos con fuego de veras. Él cargó la cámara de su rifle largo y corrió el seguro de nuevo por enésima vez desde que salieron de su propio rancho. El hombre mayor encima de la camioneta preparó dos escopetas, uno para Ricardo y uno para él. Revisó las pistolas a su cintura mientras que las ruedas lisas avanzaron a paso de tortuga. Estaban aquí con dos motivos, para vengar una muerte y para recuperar su propiedad robada. Nada les iba a detener hasta lograr esto. La cara infantil de Juan alumbraba los últimos rayos de luz de la luna
que se metía mientras que él inconscientemente sacudió la cabeza para desalojar una mosca a su mejilla. Todos estaban durmiendo en sus colchas bien apretadas sobre sus cuerpos. Todas las camas, menos una, estaban ocupadas. El toro macizo descansaba en la paja. Había un soldado que estaba de turno, aunque estaba sonámbulo. Otto, en sus ropas viejas y empolvadas, estaba firme frente a la casa, su escopeta de confianza en sus manos gastadas. Los perros reventaron en un pánico a la entrada lateral de la casa, ladrando y saltando frente a los intrusos. «¡Métele una bala, de una vez!», gritó Ricardo desde adentro del camión mientras esperaba que se abra el portón. Los perros apoyaron las patas sobre el portón y lo hizo sonar en defensa de su propiedad. Saliva chorreaba sus bocas mientras que amenazaban las visitas no deseadas.
¿Y qué si no fueron ellos?»,
se perdía la voz del joven al apegarse al portón.
«¡No te escucho!»,
gritó Ricardo.
¿Qué si este no es el lugar?»,
repitió, ahora virando para mirar al hombre alto que conducía. Y en respuesta, este volvió a gritar,
«¡No dudes de mí! ¡Meteles bala!».
Enseguida se oyó un tiro de escopeta. Luego se oyó las voces penosas de los perros, más allá de todo auxilio, mientras se retorcían en la tierra con los ojos bien abiertos y sus corazones latiendo a todo dar. Levantaron seis cabezas en el corredor de la hacienda y Hans fue el primero en lograr el pleno conocimiento. Alzó su rifle de junto a la puerta y gritó,
«¿Qué fue eso?».
Miró confundido.
«¡Otto! ¡Otto!»,
gritó.
«¡Por acá, señor!»,
respondió Otto.
«¡Deja de burreras! ¡Despiértate!»,
dijo Hans, pegándole al anciano en la quijada. Sonó otro tiro y pronto un tercero. El joven y Pancho pronto tenían rifles en mano y la mujer agarró al muchacho y corrió para la cocina y cerró la puerta.
«¿Qué pasa aquí?»,
preguntó Pancho arrodillándose al lado de la casa. El ruido de un motor acelerado enseguida mandó a los cuatro para refugiarse detrás del Ford rojo.
«¡Esos son los muchachos de la otra hacienda, donde cargamos el toro!»,
exclamó Hans tan pronto como vio el Land Cruiser dando la curva.
«Yo no voy a morir de esta manera», dijo Don Pancho sacudiendo la cabeza con firmeza.
Sonó su rifle mientras que el hombre grande terminó de cargarlo. Tiró el rifle sobre su espalda y levantó los brazos.
«¿Qué es lo que quieren?»,
preguntó con voz fuerte al momento que Ricardo colocó su vehículo dentro de 15 metros del otro y apagó el motor.
«¿Dónde está mi toro?»,
devolvió el grito, dejando su rifle sobre su asiento. Temblaban los dedos del joven ayudante de Don Pancho mientras que apuntaba a Ricardo con su rifle de larga distancia. Hans colocó la mano sobre su hombro y le calmó. Lentamente fue bajando el rifle.
«Esperen, esperen»,
habló con calma el viejo secreteando al oído del joven.
«¿Su toro?
Si buscas ganado robado, mejor anda por otra parte», respondió a gritos Pancho. Mientras tanto, Otto se había trepado al cerco junto al toro y se estaba ocultando para lograr un buen tiro con su ametralladora semiautomático.
«¿Me estás desafiando a mí y a mis muchachos?»,
preguntó, golpeando su pecho con el brazo. Se podía ver el principio del sol, con la luz avanzando en contra de la oscuridad del horizonte. Mientras se alistaban para la pelea inminente, los tres acompañantes de Ricardo se habían ubicado por los bordes de la Toyota.
«Jefe, no veo ningún toro»,
comentó el más joven. Sus ojos brillaban con temor y duda. Se había metido debajo del camión y tenía una línea trazada apuntando la cabeza de Don Pancho.
«Ah, está ahí, sin duda. De todos modos, yo nunca retrocedo sin dar una buena pelea»,
respondió Ricardo, sus ojos recorriendo por todos lados. Agarró su arma y se defendió detrás del camión. Al otro lado de la cancha, el joven se arrodilló en la compuerta del camión y quitó el seguro de su rifle. Hans, con la espalda en contra del camión frente al grupo opositor, estaba cargando su vieja pistola alemán con plomos pesados. Juan miraba desde una pequeña ventana, abrazándose nerviosamente mientras se balanceaba sobre un taburete. Su esposa de Pancho, junto al muchacho, también miraba, apretando fuertemente sus manos y sacudiendo la cabeza con lágrimas corriendo por la cara.
«No lo hagas, sé hombre de verdad»,
secreteó inútilmente mirando hacia Pancho. Agitó las manos haciendo la señal de la cruz sobre su pecho y luego besó su mano. Después besé una cruz de plata que pendía en una cadena por su cuello. Cerró sus ojos y su cabeza cayó hacia atrás.
¡Vólale la cabeza!,
clamó Ricardo a su ayudante debajo del carro. Temblaron sus manos mientras él también se persignó. Sentía los dedos agitados mientras buscó el gatillo. Cerró los ojos y disparó. Sonó el aire al volar la bala. Pasó por un lado de Pancho, sin embargo, él se agachó. Tan pronto oyó el ruido. Hans dio vuelta en sucesión rápida y largó tiros al enemigo con su pistola. El joven entonces recibió un impacto, mientras que la bala rebotó de la puerta del camión. Sonó una escopeta en respuesta del otro lado de la apertura, y mientras el arma largó sus perdigones al aire, resonó sobre la chapa de la camioneta roja. Pancho se levantó de su posición, donde estaba doblado, y metió un tiro también. Su bala rasgó el aire y perforó la llanta delantera del carro, y el carro hizo la venia y seguía balanceándose. Se intercambiaron más balas y llenaron los dos vehículos con hoyos y abolladuras. Su muchacho de Don Pancho, por lo nervioso que estaba, largó balas que entraron y salieron del caño de su rifle, no logrando alistar el próximo tiro. Los cartuchos grandes cayeron de sus manos y rebotaron sobre sus piernas y hasta la tierra. Se agachó para buscarlas y movía sus dedos buscándolas, dejándose expuesto.
¡Levántate!,
gritó Hans, jalándole al joven. Una bala corrió por el aire y le dio al joven encima del hombro, tirándole al suelo. Hans retrocedió, sacudiendo la cabeza. Levantó la mirada y largó otra ráfaga en dirección del otro grupo. El cuerpo del joven se sacudió y escupió sangre mientras perdió conciencia. Al respirar por última vez, sus ojos quedaron fijos, mirándole a Hans.
«Voy a salir», dijo Juan con decisión desde adentro de la casa y saltó del taburete. La mujer estaba en un rincón con los oídos tapados, temblando de terror, pero seguía mirando por la ventana.
El muchacho, agachado, abrió la puerta y se escabulló hasta donde había estado dormido y agarró el rifle pesado que Otto le había enseñado a utilizar. Agarró su vieja mochila y la cargó en su espalda. Se metió otra vez dentro de la casa y trató de encontrar la forma de pasar sin que lo viera más allá del cerco hasta un lugar donde podría ayudar en algo.
«¡Se me acaban las balas!»,
gritó el joven que estaba debajo del carro tratando de hacerse oír por encima del ruido. Ricardo no le hizo caso, dedicándose más bien a recargar su propia arma.
«Hay una caja completa debajo del asiento de pasajero», respondió otro hombre.
El joven se levantó de debajo del carro y abrió la puerta, bajando la cabeza para buscar las balas. Ahí halló una caja y colocó un buen puñado en su bolsillo. Sacó la caja y alcanzó más balas a los otros hombres. Se ocultó entonces detrás del extremo del vehículo con furia en los ojos y sacó una cantidad y los metió en su otro bolsillo. Hábilmente recargó su rifle y se alistó para tirar cuando una bala le pasó por el pantalón de su rodilla. Se estremeció, pero seguía con los ojos en el objetivo al frente. El viejo Toyota les daba cobertura, aunque seguía tambaleando y resonando con cada impacto de metal caliente.
«¡Apunten al grandote! ¡Bájenlo!»,
clamó Ricardo del otro extremo de la camioneta. Se paró un poco para mirar, sosteniendo todavía la caja de balas. De repente sonó una ametralladora desde las matas a su lado. Estas balas le alcanzaron al hombre mayor en su costado y quedó mutilado en el suelo.
«¡No!»,
gritó el más joven y se levantó. Parecía que tuviera alas. Blandió un cuchillo de cazador y se metió entre las ramas donde otro estaba recargando su arma. Al otro lado del cruce de balas, Juan poco a poco halló camino hasta dentro del corral, ocultándose entre las sombras. Pasó en derecho del toro, que se estaba volviendo inquieto y molesto con tantas balas y perdigones alrededor.
«Hans, Otto, ¿dónde están?»,
llamó el muchacho detrás del cerco, tratando de discernir las figuras detrás del cerco bien reforzado.
«Juan, ¿dónde te metiste?»,
preguntó Hans, recargando su pistola. Pancho estaba al lado de él, apuntando con cuidado al otro lado del campo de batalla. Ya en el otro lado del campo, al ver caído a uno de sus amigos, gritó sobre él, cayendo, pidiéndole
por favor»,
pidiéndole que se levante, pero el otro ya estaba muerto.
«Hans, métele bala ahora»,
gritó Don Pancho, y el hombre viejo ligeramente terminó de cargar su pistola. Dio la vuelta para meter un desfile de balas en dirección del otro hombre tendido sobre el piso. Todas las balas erraron el blanco porque Ricardo jaló del sujeto y le metió detrás de la llanta. Los gritos que se habían oído en el lado del monte se callaron y el hombre más joven que estaba con Ricardo nunca salió de ahí. Para entonces, Juan había atravesado el cerco y estaba oculto detrás de Hans.
«¡Dame tu arma, compañero!»,
dijo Hans. Juan le entregó y el hombre la revisó, la listó y se apoyó sobre la carrocería de la Ford para apuntar al otro camión. Justo en ese momento, el viejo estaba por largar un tiro cuando se oyó otro motor. Entonces se detuvo y miró, sacudiendo la cabeza.
«¡No puede ser! ¿Más de ellos?»,
exclamó, achicando los ojos para mirar a través de las ramas para ver lo que sería.
«¡Ah, shaisa!».
Pero Ricardo y su compañero también miraron incrédulos.
«¿Los milicos?»,
preguntó, y él asintió. Cesó al instante el cruce de fuego.
«¡Ah, han de haber oído el tiroteo!»,
razonó retrocediendo.
«¡Súbete!»,
gritó desesperado Ricardo tratando de encender el carro. Sus ojos estaban encendidos de rabia y de frustración y cada momento se ofuscaban con sudor. Pisó y pisó el acelerador hasta que por fin rugió el motor tronando mientras empezó a moverse. Las dos llantas de la izquierda estaban pinchadas, así que el camión andaba cangrejo. Pero a Ricardo no le importó al dirigirse hacia la casa. Un enorme camión verde dio la vuelta cargando con por lo menos 15 soldados encima.
Les habla el comandante Álvarez. ¿Cuál es el problema aquí?»,
clamó el oficial desde el lado pasajero, hablando a través de un megáfono improvisado. Pancho levantó su rifle y apuntó hacia Ricardo cuando el camión se acercó. El hombre estiró el brazo y saludó. Hans entonces bajó el rifle del hombre grande hacia el suelo.
«Ustedes saben mejor que yo que si no peleamos juntos, todos vamos a caer»,
Pancho asintió. Ricardo colocó su camión detrás de la camioneta roja y se agazapó al mismo tiempo que su ayudante se bajó del otro lado. Una luz brillante les alumbró justo al momento que los cuatro hombres se encontraron con un muchacho pequeño sentado encima del corral. Se taparon los ojos cuando el farol enorme se enfocó sobre ellos.
«Repito»,
el comandante gritó por su altavoz mientras que uno de sus jóvenes sostenía el spot.
«¿Cuál es el problema aquí? Bajen sus armas y rinden informe».
Inmediatamente los soldados empezaron a bajarse del camión. De repente Ricardo espió el toro echado detrás del lugar donde se estacionó su vehículo. Apuntó el dedo a Pancho y a los otros, sacudiéndose la cabeza. Fue apagada la luz del spot y los ojos de los hombres les querían engañar, pues veían grandes manchas negras por todos lados en la penumbra.
«Mire»,
explicó Hans, agarrándose el brazo de Ricardo.
«Somos enemigos, pero tenemos una causa mayor. Si peleamos solos, todos vamos a morir y ellos se llevarán el toro, la casa, el camión».
«Tienes razón, entiendo eso», replicó, levantando su rifle al pecho y apartando al viejo. «Si nos apoyamos, tal vez vivamos». Unos 15 hombres formaron a 100 metros de ellos, ansiosos para pelear.
«¿Pelear con un ejército? ¡Son muchos para nosotros!», exclamó Juan, mirándole a Hans. «Pero son muchachos, como vos, hijo»,
observó sobre la fuerza opositora.
«Hay una posibilidad de vencerlos, si es que...».
«Pero ellos son el ejército, los buenos tipos, ¿no es así? Esto sería ilegal», clamó el muchacho, bien confundido. Ricardo se rió mientras revisaba su arma y se hincó detrás de su camión.
«Son los peores criminales que hay», dijo sardónico. «No les importa la justicia. Tan solo roban de haciendas y haya motivo para quitar cosas ajenas, cueste lo que cueste».
«¿Quiere decir que ellos nos quieren matar?», imploró, reculando dentro de las sombras.
«Es triste, pero es cierto», respondió Hans.
«Tienes mucho que aprender acerca del Chaco, muchacho», le indicó don Pancho. Los jóvenes soldados estaban ansiosos de recibir la orden, como perros de ataque, detenidos con cadenas. Sus rostros estaban oscuros y sus cuerpos musculosos brillaban a la primera luz del día. El comandante nuevamente levantó su altavoz.
«Esta es la última advertencia. Bajen sus armas y rinden informe,
o abriremos fuego»,
ordenó. Al decir esto, Hans se hincó y alzó su rifle. Pancho se puso al lado de la puerta del pasajero y apoyó su espalda mientras que buscó en su bolsillo por más balas.
Uf, muy pocas me quedan, clamó, respirando profundamente.
Sí, yo también casi estoy agotado, añadió Ricardo.
¿No tenemos más en el camión?
No, señor, se derramaron por ahí,
respondió su ayuco de Pancho.
Bueno, yo estoy preparado para un buen rato, dijo Hans.
Don Pancho vio a Juan agachado detrás del cerco, temblando.
Juan, vaya a la casa y tráiganos más balas.
El muchacho asintió y se levantó rápido y corrió hacia la casa.
Dígale a mi esposa, nada más.
Con eso, el muchacho desapareció dentro de la casa oscura.
Bueno, ya nos toca, muchachos,
el viejo dijo,
acabar con ellos.
Bajó la cabeza y se dijo en un susurro,
Otto no acabará así.
Levantó la cabeza y apuntó su arma. Los ojos de Hans se llenaron de memorias, centenares de cuadros, escenas, emociones, las memorias de guerra, y él volvió a atizar la pasión que entonces le inspiraba. A su lado, el ayudante de Ricardo, ojos rojos de cansancio, imploró misericordia.
«Virgen María, sálvanos».
Hizo la señal de la cruz y apuntó su arma también.
«No permita que muramos así».
Palabras son una cosa, acciones son otra, pero la verdad es innegable. Ninguno de ellos se había encontrado antes en semejantes desventajas. Para entonces, su enemigo común había avanzado la mitad de la distancia y se cerraba en contra de ellos. A la voz de mando, los hombres militares cargaron sus armas y apuntaron. Pero los cuatro hombres armados detrás de su defensa estaban listos.
«Aquí hay más municiones», dijo la esposa de don Pancho.
Y con brazo delgado y tembloroso entregó al muchacho varias cajas de balas de diferente calibre.
Y algunos rifles, debe haber algunos en el ropero».
Se sacudió la casa y cayeron platos al piso y rompieron mientras que truenos de hechura humana sacudieron por fuera, rayos brotando de caños de armas de ambos lados del campo. El muchacho y la señora corrieron a la ventana y espiaron. Unos cuantos jóvenes cayeron de sus posiciones de culcas y gritaron al caer al suelo. Metal caliente entonces dio al casco de los camiones en este lado. Un grito salió del dueño de la hacienda cuando recibió impacto de bala que desgarró los tendones de su pierna.
¡No!
Gritó su esposa al abrir la puerta y salir de golpe. Juan les siguió y se agarró de su brazo.
¡No vaya! ¡Va a morir!
Imploró el muchacho, así logrando detenerle. Ella cayó al suelo detrás del carro, al lado de la casa, esforzándose para ver qué es lo que pasaba. Tiro tras tiro sonó mientras que más y más de los jóvenes cayeron hasta quedar solo la mitad. El comandante Álvarez estaba detrás de ellos con un arma más grande, apuntando a las cabezas de los hombres detrás de los camiones. Gritos y gemidos temorosos venían de los jóvenes.
¡Apunten a sus cabezas!,
gritó el comandante, tratando de deshacerse rápidamente de su oposición. Largó un tiro que dio en la carrocería del camión, justo debajo de la cabeza levantada de Ricardo.
¡Dale al comandante!,
gritó Hans en respuesta al agarrar su arma, sintiendo ya cerca la victoria. De repente el trasero del Toyota verde largó humo y pequeñas lenguas de fuego. Pronto todo el vehículo ardió como una bola de llamas.
¡Corran!,
gritó Ricardo al retroceder al corral y treparlo furiosamente. Su ayudante se apartó de la conflagración y se puso detrás del segundo camión. Hans corrió de cuatro pies, forzando su cuerpo debajo del cerco. Don Pancho, desesperadamente tratando de escapar, cayó en el polvo. En una convulsión de nervios, el enorme toro se levantó y rompió la soga que lo detenía, galopando dentro del monte lleno de espinas detrás de la casa. Los ojos de Juan y de la esposa de don Pancho miraban, atolondrados, reflejando el brillo de la llama y el humo. La columna de fuego estiró sus brazos al aire al contorno. El tanque de gasolina del viejo Toyota explotó por completo, mandando esquirlas cadentes a la vuelta. La fuerza tumbó el cerco y aplastó el cuerpo de Ricardo. La explosión también llenó el aire con una furia de humo negro. Y los cuatro hombres fueron incinerados instantáneamente.
¡Pancho!,
gritó su esposa, su rostro lleno de pánico al correr desesperadamente al corazón de la explosión. Varios grandes bidones de gasolina cerca de ahí sufrieron quemaduras y la gasolina reventó en llamas. La onda expansiva, junto con el calor, lanzó a la mujer para atrás unos 10 metros, tirando su cuerpo dentro del monte en llamas. Después de una larga pausa, el comandante Álvarez levantó la voz, una sonrisa siniestra pintada en su cara.
«Caballeros», dijo, haciendo otra pausa dramática, «felicidades».
Se desempolvó las manos y dio unos pasos hacia el caos infernal. Juan ya se había marchado sin ser visto, sin ser alcanzado ni por balas ni por fuego. Y ya estaba corriendo a través del monte mientras que las espinas desgarraban sus ropas y su piel. Llevaba los puños apretados y sudados, sus pensamientos disparando a velocidades supersónicas. ¿Y ahora qué debería hacer?